Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, gracias como siempre por la sintonía. Aquí estamos en una jornada más de las noticias como son. Tenemos informaciones relacionadas con el huracán Ian, también con la investigación esta sobre el terrorismo, la lista que sigue Cuba metida. En fin, siga con nosotros que ya comenzamos el programa.
Muchísimas gracias, por supuesto, y agradecemos a los que están en sintonía a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook o nos están viendo a través de YouTube. Recuerden que el programa sale en vivo, es la tertulia, sale en vivo a través de Facebook todas las tardes a las 4 de la tarde. Y también nos pueden escuchar a través de la radio, onda corta y onda media, las frecuencias de Radio Martí nos pueden estar escuchando entre 4 y 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por la sintonía.
Muy bien, comenzamos la tertulia hoy con esta nota que recogemos de la periodista invitada. Cuba, el diluvio después del huracán Ian. Y hay un subtítulo, la pérdida de miles de viviendas, redes eléctricas, caminos, en fin, cultivos por el paso van a agudizar la miseria existente ya en Cuba.
Eso es importantísimo. Y yo creo que Miriam Leiva, ya la estoy presentando, Miriam Leiva en este artículo recoge un poco que lo que están viviendo todos los cubanos en este momento. Yo diría que es un desastre generalizado, sobre todo con los problemas de energía que no se llegan a resolver.
Aunque el ciclón pasó por la zona occidental, por Pinar del Río, pues esto repercute en el resto del país.
Los apagones llegaron a Oriente.
Sí, señor. Después Cuba confirma contactos con Estados Unidos por los daños del huracán Ian. Ya se ha confirmado la noticia que daba a conocer en los últimos días el Wall Street Journal.
Sí, señor. Y bueno, y eso hay algunos que dicen que es inusual que el gobierno cubano mantenga este tipo de conversaciones.
Yo no creo que es inusual.
Inusual sí, porque generalmente la actitud del gobierno cubano ha sido una actitud de no aceptar ningún tipo de ayuda de Estados Unidos.
Bueno, pero lo que no sabemos de qué se habla además de eso.
Bueno, ya eso es otro tema. Ya es otro tema.
Y Estados Unidos está viendo si Cuba merece seguir considerado en esta lista, como decía, ¿no?, de instigador de terrorismo.
Sí, señor. Después que lo hizo el gobierno de Colombia, pidió que Cuba sacaran a Cuba de esta lista. Dice Estados Unidos que todavía no, que lo están analizando. Y esas son las noticias que vamos a analizar hoy, a comentar hoy con Miriam Leiva. La presentaba yo al principio del programa. Periodista independiente, escribe para la agencia o para la página Cubanet. Y además de eso, tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Así que con todos esos datos, nos vamos con Miriam a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos. Bueno, bien ahora o mejor, digamos, que días atrás, porque hemos pasado unos días muy, muy fuertes.
Un poquito mejor, diríamos, para ser exacto, un poquito mejor, vamos.
Muy bien, escribe Miriam, el potente huracán Ian arrasó la provincia de Pinar del Río y afectó con furia Artemisa, Mayabeque, La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud el pasado 26 de septiembre. La restitución de las viviendas y los enseres domésticos destrozados tardará muchos años si los propietarios carecen de fe, familiares en el exterior y moneda libre convertible a la conocida MLC. Las pérdidas de miles de viviendas, redes eléctricas y telefónicas, caminos, 8.000 hectáreas de cultivo de plátano, boniato, yuca, maíz, granjas de aves y cerdos, vaquerías y tabaco agudizan la miseria existente. El gobierno cubano carece de dinero para acometer la reconstrucción junto a la escuálida importación de alimentos, medicina, productos vitales. En fin, Miriam también en este artículo habla de las protestas populares por toda Cuba. Dice, el pueblo se ha expresado su insatisfacción con críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel. Yo creo que sí, sobre todo reclamando mejoría a su sistema de vida, porque la cosa, como dice esta nota, parece que agudiza mucho más la miseria que existe en el país.
Yo, cuando tú te lees el artículo de Miriam Leiva, te das cuenta de algo que es, yo creo, que el origen de estas protestas. Y es que cuando terminas de leer, repito, el artículo, te das cuenta que no hay solución. No tiene solución el gobierno cubano. Y lo peor, no quiere buscar una solución por lo menos inmediata para tratar de paliar la situación. Y eso es lo que está provocando las protestas, no cabe la menor duda. La gente no ve futuro. La gente sabe que tiene los apagones y que va a seguir sufriendo los apagones. Y ahí es donde está, yo diría, la situación más grave de Cuba. No, Miriam Leiva, ¿interpreto bien tu artículo?
Sí, sí, no solo los apagones.
Sí, claro.
Que no tiene comida porque y que además la poca que ha tenido se le ha echado a perder. Sí, esto es realmente una situación que, bueno, lo estábamos viendo venir, ¿no? Y hemos hablado sobre esto y que lamentablemente se veía que aquí lo que venía era una hambruna y una situación de carencia de todo mayor, porque el gobierno cada vez que toma una medida pues es peor que la otra, y cuando dice que la va a arreglar pues los arreglos son también peores, ¿no? Y entonces hay una cuestión que es de verdad de capricho, decía un señor en el otro día que yo escuchaba. Dice, es que este gobierno se ha gobernado siempre a capricho. Bueno, sí, a capricho, pero yo le decía, sí, pero es por imponer realmente un régimen totalitario que no le da posibilidades a la gente a expresar su creatividad, a participar todos ahora mismo, a poder echar para adelante, como se dice, pero de una manera abierta, no lo que el gobierno diga como lo diga. Y bueno, y por eso también las personas están protestando, porque no le dan apertura aquí, no es que sea libertad en abstracto, yo quiero libertad, no es abstracta, es una cosa muy concreta en ese sentido de que si aquí no se abre en todo, y para empezar, en que las personas definan cómo quieren hacer su vida, qué quieren producir, cómo ganarse la vida, en fin, si eso no ocurre, sencillamente las personas no pueden, están totalmente amordazadas y atadas. Entonces, eso precisamente es lo que está subiendo la tensión social, porque eran muchos años aguantando y nada más que era, si no te gusta te vas, pero realmente ahora es una situación que es ya, digamos, crítica que nunca se había visto, y sobre todo la convicción de todos de que aquí el gobierno no tiene medios económicos ni nada para poderlo resolver, y que lo que está resolviéndose precisamente sobre, por ejemplo, el sistema eléctrico y todos los desastres que ha habido en la destrucción de postes, de tendido eléctrico y de otros de otras cuestiones, pues se está resolviendo gracias a todo lo que ha mandado el presidente de México para acá, que ya son 18 aviones y dicen que vienen más. Maduro también ha mandado, pero todavía no ha llegado. Lo fundamental es lo que ha mandado México, que es los equipos y los medios para poder resolver esta situación eléctrica inicialmente y otras cuestiones. Porque además, si eso no se hace, sencillamente nada, bueno, ni las personas tuvieran una chismosita, digamos, para alumbrarse, porque aquí no hay medios hace rato, o sea, no hay un medio, no hay un kilo para resolver esto.
Miriam, además de hablar, ¿no?, de las medidas estas supuestamente que hacen necesario destrabar la agricultura, las empresas, en fin, se refiere a algo muy importante, y es la posposición de los pagos de la deuda del Club de París y varios países, sobre todo. ¿Podrá Cuba pagar sus deudas? Imposible, será imposible, así lo dice ella en estas condiciones.
No, ¿quién lo va a poder pagar si no tiene ni para invertir dentro del país? Mira, una de las cosas más patéticas, no está en el artículo, pero es una de las cosas que uno ve en la televisión cubana cuando lee Cuba Debate, Granma. Una de las cosas más patéticas es la actitud de los dirigentes cubanos. Todo es el triunfalismo, este pueblo enérgico, este pueblo que va a triunfar, este pueblo que trabaja por la reconstrucción, el esfuerzo conjunto. Ya llegaron tantas toneladas de concreto, de cemento, a no sé dónde están listos, porque ya tenemos los techos de fibrocemén o de zinc para poner. O sea, es todo el triunfalismo de que todo se puede y el esfuerzo lo va a lograr todo. con esa actitud, sí, yo sé que es bueno el positivismo es bueno, pero un falso positivismo o un falso positivo a veces es peor que un negativo, porque la gente como que se siente que dice, bueno, si los dirigentes dicen que todo está resuelto y mi casa no tiene techo y yo no tengo cómo poner el techo y no voy a poner el techo, entonces ahí es donde viene todo este conflicto. Yo creo que los dirigentes cubanos debieran ser un poco más honestos y decir, la situación es esta, pedir la ayuda, que es lo que vamos a hablar ahora, pedir ayuda y no tener tanta, o sea, ser tan, digamos, pensar que lo van a resolver todo.
¿Cuántas veces Fidel Castro llamó al pueblo cubano a resistir y a vencer?
Vivía de eso.
Pues entonces estos están copiando el mismo discurso.
Creo que Miriam quería aportar algo. Miriam.
Sí, yo no toqué ahorita una cuestión que creo fundamental y que yo la analizo mucho en ese artículo, y es la situación del tabaco en Pinar del Río. Bueno, sabemos que Pinar del Río ha sido devastado, que todavía inclusive casi ninguna parte de Pinar del Río tiene electricidad. Y entonces el tabaco, bueno, estaba ahí en las casas, en esas casas de tabaco que son tan modernas, que un poco ya hablamos el otro día, de que no tienen ni techo. Pero hay una cuestión, hoy mismo estaban ahora en el noticiero de televisión hablando de una reunión que estaban teniendo para en Pinar del Río para analizar la situación de la, o sea, de la cosecha, porque vamos a decir una cosa, hasta los semilleros se perdieron. Sí, sí. O sea, esto que ellos iban a empezar a sembrar el día 20, pero el problema es que tienen que empezar a sembrar los semilleros porque no hay ni semilla. Entonces, ¿qué, a dónde voy? Están diciendo que va muy lento, que no se está haciendo nada, les dicen los dirigentes ahí a los productores. Y entonces, ¿qué es lo que ellos plantean? Bueno, pero si casi todos nosotros tenemos las casas destruidas, si no tenemos electricidad, hemos tenido que dedicarnos a resolver eso y antes de ponernos a resolver las casas de tabaco. Claro, entonces, claro. O sea, que es una cosa que es todo, es la vida de ellos que se ha derrumbado, y además que ellos venían ya teniendo una situación muy difícil porque el gobierno ni les pagaba y no les daba ni los fertilizantes ni las posibilidades, y ya el tabaco se estaba mermando, o sea, ya había menos cantidad de siembra de tabaco.
Colapsó
todo. Y ahora con esta debacle, imagínense.
Es patético, sí, es patético. Y la palabra que no encontraba es arrogancia, con esa arrogancia que hablan estos dirigentes.
Seguimos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El gobierno cubano ha confirmado que ha mantenido contactos con Estados Unidos en relación con los daños materiales sufridos por el huracán. La Habana confirma así una información difundida recientemente por el Wall Street Journal, en la que se aseguraba que la isla había contactado con el gobierno de Estados Unidos. Gobiernos de Cuba y Estados Unidos hemos intercambiado información sobre los daños cuantiosos y pérdidas lamentables ocasionados por el huracán Ian en ambos países, aseguraba en la red social Twitter la Cancillería cubana. El breve mensaje agregaba que el gobierno de Cuba mantiene asimismo comunicación con otros gobiernos interesados en los estragos y necesidades para la recuperación en Cuba. El Wall Street Journal publicó el viernes una exclusiva titulada «Cuba hace una inusual petición de ayuda estadounidense tras la devastación por el huracán Ian». La noticia explicaba que el gobierno cubano había solicitado asistencia de emergencia a Washington y que la administración del presidente Biden estaba en contacto con las autoridades en la isla para conocer cuánta ayuda era precisa.
Miriam.
Esto es realmente una cosa extraordinaria, porque hasta ahora, inclusive en estos días, se seguía hablando del embargo, como dicen, el bloqueo, sí, y de la administración, y que no cambia, qué sé yo. Ya sí se veían pasos interesantes, bueno, a partir de los últimos encuentros que hubo sobre la cuestión migratoria, y sobre todo la actitud del gobierno norteamericano de brindar ayuda para la situación en Matanzas, del incendio, y cómo el gobierno cubano pues aceptó, ¿no? Y ya desde que Bruno Rodríguez hizo unas declaraciones, cuando le preguntan sobre las relaciones, y él dice, bueno, son inevitables, estamos como diciendo que jamás aquí se había dicho que eran inevitables las relaciones con Estados Unidos, ni los contactos, ni que Estados Unidos fuera inevitable para Cuba, al contrario, se hablaba todo lo contrario. O sea, ahí ya yo vi que él estaba abriendo. Y indudablemente la situación, la situación de Cuba es tan, pero tan difícil, o sea, del gobierno cubano, de poderle dar enfrentar la situación que hay, que no le ha quedado más remedio que doblarse y pedirle a Estados Unidos que haya asistencia humanitaria. Y bueno, en la nota ponen y otros países, porque un poco para suavizar este paso que han dado. Yo creo que esto es muy importante, porque no es que el gobierno norteamericano venga a salvar al gobierno cubano, ni mucho menos. Eso no se trata de eso, por más ayuda que hay. No. El gobierno norteamericano, como hizo Barack Obama, se acercó al pueblo cubano y beneficia al pueblo cubano en una situación tan precaria, tan horrible. Si en estos momentos el gobierno de Biden decide mandar ayuda, que es muy necesaria, pues será muy, muy agradecida por el pueblo cubano, porque va a ir de verdad al pueblo. Ahí sí que el gobierno no va a poder interferir en que de así o asado. No, tiene que ir directa como está yendo, y tiene que ir la ayuda de otros países y de las organizaciones internacionales. O sea, esto sería realmente una cuestión más importante y de un impacto mayor para el pueblo cubano y para Cuba que lo que tuvo inclusive toda la política de Obama. Yo creo que si de verdad el gobierno norteamericano envía ayudas decisivas y de peso que se puede ayudar, ¿no?, que afronte la situación de destrucción y de hambre que viene para Cuba, eso sería lo más grande que hubiera hecho Estados Unidos a favor de Cuba en todos los tiempos.
Claro, de todas maneras, a mí me da la impresión de que hay dos hipótesis, ¿no?, dos teorías. Una, que realmente está tan ahogado que no tiene salida a la crisis económica que tiene, o a la crisis generalizada que tiene en el país, y le echa manos entonces a una ayuda de Estados Unidos que mal no viene. Como le está llegando de México, la ayuda de Estados Unidos le pudiera ser sumamente vital. Y a mí me da la impresión de que el acercamiento, aprovechando la tormenta, aprovechando el ciclón, puede llevar también algún tipo de cabildeo por parte del gobierno cubano para lograr otras cosas. Decía José Luis que de otras cosas se van a conversar, quizás en un principio no, pero sí le puede servir de abrir puertas al gobierno cubano para pedir otras cosas después en un futuro inmediato. No sé, es lo que acostumbra el gobierno cubano, utilizar un evento para partir de ahí tratar de conectar con otras cosas que le interesen más, como puede ser financiamiento, como puede ser la próxima noticia que vamos a leer, que es que lo saquen de la lista de países que apoyan el terrorismo. Son cuestiones que el gobierno cubano necesita de vida o muerte, y quizás aproveche la tormenta para acercarse y poder entonces pedir estas otras cosas.
Pero también no siempre que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se han sentado a hablar, se ha informado de todo lo que se ha conversado. Claro. Hay cosas que se mantienen en un capítulo aparte, uh-huh, porque tiene un proceso. Por ejemplo, ¿cuándo nos enteramos del restablecimiento de relaciones Cuba-Estados Unidos?
Eso ya lo sabemos.
Pero nadie lo sabía. Claro, y los gobiernos estaban sentándose a hablar. El gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba, yo pienso y digo, nunca han dejado de hablar. Nunca lo han dejado de hacer.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Ahora el secretario de Estado, Anthony Blinken, que anda por allá por Bogotá, Colombia, asegura que de momento Cuba no será retirada de la lista de países instigadores del terrorismo en la que está por petición de Colombia por albergar a los negociadores de la guerrilla, el ELN, pero dijo que los seguirán considerando. Dijo, y cito, nosotros tenemos criterios claros, leyes claras, requisitos claros y seguiremos considerándolo y viendo si Cuba seguirá mereciendo tal designación. Dijo Blinken durante su visita a Bogotá en una rueda de prensa conjunta con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Por su parte, Petro le dijo claramente que el hecho de que Cuba esté en esa lista es una injusticia, ya que fue el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos quien le pidió a la isla, que albergara primero las negociaciones de paz con la FARC, que incluso el gobierno estadounidense, entonces encabezado por Obama, respaldó, y luego que lo hiciera con el ELN. Pero con la llegada de Duque al poder en Colombia y de Donald Trump en Estados Unidos, Bogotá pidió a Washington que declarara a Cuba un país que estimulaba las actividades terroristas, con lo cual la isla Cuba volvió a ser incluida en dicha relación en 2021, lo que conlleva sanciones.
Claro, de todas maneras, ya hay guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que han regresado a Colombia, como ya las conversaciones pues van a comenzar, o por lo menos pretenden comenzar, el protocolo, los primeros pasos es que ya estas personas no sean consideradas que son, digamos, que puedan ser arrestadas en Colombia, salen de Cuba, regresan a Colombia, y entonces ya técnicamente o teóricamente ya Cuba no está albergando a terroristas porque el gobierno colombiano no los considera terroristas, y entonces esa es la petición que hace Petro y es el análisis que hace el Departamento de Estado.
No, y hay que ver también el gobierno de los Estados Unidos si da su visto bueno a este tipo de negociación.
Por eso, entonces, lo está mirando.
Un poco de avance, pienso yo, Miriam.
Sí, yo pienso que el gobierno de Estados Unidos sí lo va a apoyar, igual que hizo anteriormente, o sea, las conversaciones. Ajá. Inclusive uno de los temas de esta reunión de Petro con Blinken fue en las conversaciones de paz. Eso fue un tema también crucial. Aparte, además de la droga y otras cuestiones. En este caso es lógico que el canciller, o sea, el secretario de Estado de Estados Unidos no diga, sí, la vamos a quitar mañana, ni mucho menos, pues para empezar, claro, que eso fue es una cuestión a nivel del presidente, de Biden. Pero sí, él dijo, bueno, se está analizando, lógico, es una respuesta muy protocolar, pero que demuestra que hay una posibilidad, inclusive, que pudiera ser reciente. Además, hay una cuestión, si lo que se está ya negociando con Cuba es ayuda para acá, pues la ayuda no tiene necesariamente que implicar levantamiento de medidas que habían expuesto antes, pero bueno, claro que ayudaría a mitigar cuestiones. Sí es importante esto de la inclusión en esa lista, porque indudablemente hace muy difíciles los pagos de Cuba, el acceso a bancos, toda una serie de cuestiones financieras y económicas que indudablemente encarece toda la mercancía, el transporte y las relaciones, o sea, del gobierno cubano con el mundo, con las instituciones internacionales. Creo que esto es un paso que llegará. Pero lo más importante es esta llegada, esta renovación de Estados Unidos aquí de una manera, digamos, que muy novedosa, porque demuestra que es un acercamiento a las necesidades de los cubanos y en un momento crucial, y yo creo que eso será realmente muy importante lo que se vaya realizando, y claro que será paso a paso. Aquí ha sido muy fuerte todos estos últimos años en las relaciones de encontronazo, digamos, y las medidas inclusive que tuvo que tomar Estados Unidos de casi cerrar la embajada. Y entonces, bueno, eso ha ido poco a poco, pero es posible que ahora esta situación del ciclón y estas conversaciones pues lo aceleren. Indudablemente, no indudablemente, pero bueno, es muy probable que nunca se rompieron las conversaciones de una forma o de otra, porque hay muchos intereses en juego. Para empezar, todos estos cubanos invadiendo por miles, por cientos de miles, Estados Unidos y otras cosas más. Entonces, es cierto que las relaciones de Cuba y Estados Unidos son inevitables, al contrario. En la época de la colonia era el comercio. Uh-huh. En la época de la Revolución Norteamericana hubo un apoyo a George Washington, y cubanos pelearon allá. Entonces, es inevitable, es real esos vínculos, y bueno, que ojalá que sean para bien siempre.
Claro. La guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia van a retomar las negociaciones de paz el próximo noviembre. De acuerdo a lo que se está informando, ya han firmado esto en Caracas. Actuará como garante precisamente Venezuela, Cuba y Noruega.
Para cerrar, solamente quiero aportar que estar en la lista, las implicaciones de estar en la lista de países que apoyan el terrorismo, en la lista del Departamento de Estado, significa que todas las transacciones que se vayan a hacer con Cuba están bajo un escrutinio muchísimo mayor. Por eso desalienta a empresas y a países a hacer negocios con empresas cubanas o con el gobierno cubano. Y lo más grande y lo más sencillo, ¿no?, que lo sufren los cubanos, por lo menos para que lo sepan, es los ciudadanos españoles que viven en Cuba no pueden entrar a Estados Unidos con el ESTA, tienen que entrar con una visa estadounidense estadounidense y todo europeo que visite Cuba tiene que pedir visa para Estados Unidos, no puede entrar con el ESTA. Eso es en materia de inmigración lo que cambia.
Sí, señor. Miriam Leiva, muchísimas gracias, la periodista invitada de hoy acá en La Tertulia, y a ustedes, como siempre, gracias por la sintonía.